Planeta Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.
Modelo de laboratorio que nació el 2001-2002 en el MIT en Estados Unidos y tiene todas las herramientas en el fondo para que las personas puedan llevar sus ideas al mundo tangible. Nace ahí en el MIT, pero plantea ser una red. Entonces eso ha hecho que broten, y digo broten porque han aparecido muchísimos, cientos de laboratorios alrededor del mundo que funcionan conectados. Hay muchas herramientas, por ejemplo eléctricas, pero también muchas herramientas de fabricación digital. Y que gente normal, como todos nosotros, pueda tener acceso a este tipo de herramientas. O sea, que son herramientas como de alta tecnología y de bajo costo.
Buenos días y feliz año a todos. Bienvenidos una vez más a Planeta Biblioteca. Un año más empezamos, Julio Alonso Arévalo, yo, Sonia Martín Castilla, quien nos habla. Y hoy estamos nosotros aquí mano a mano en el estudio, lo cual también es muy gratificante estar hablando con Julio así tan a cara a cara. Y estábamos charlando mientras la entrada del... Le estaba yo preguntando a Julio que qué le habían traído los Reyes, me decía que le había traído un libro, y a mí ahora mismo me acaban de traer otro libro de los Reyes, porque hoy vamos a hablar de este libro que tengo sobre la mesa, que es un nuevo regalo, un poquito atrasado ya, pero que me ha traído Julio, porque es un libro que se titula Makerspace, no se lo digo yo bien, sí, y Bibliotecas, del que es autor del propio Julio Alonso Arévalo, y que es de lo que vamos a hablar hoy. Nos va a contar un poco qué es esto de los Makerspace, esta cosa tan novedosa. Lo tenéis en la editorial de la Universidad Oberta de Cataluña, ¿no?
Sí.
Y está recientito, por eso digo que es un regalo de Reyes, ¿verdad, Julio?
Exactamente, está recién publicado. Es un libro que empecé a escribir porque empecé un artículo realmente sobre Makerspace y bibliotecas, y me puse a escribir. Era un tema tan apasionante que me gustó tanto que dije, bueno, pues voy a continuar, y empecé a hacer páginas y páginas, y terminó siendo, en lugar de un artículo, terminó siendo un libro. Entonces yo había hablado con Javier Guayar en alguna ocasión y me había dicho, bueno, a ver, ¿cuándo nos escribes algo para los libros que publicamos de EpiWoz y tal? Y dije, bueno, es una buena oportunidad. Entonces le mandé el libro, me pareció interesante. La verdad es que ha sido muy bueno como editor. Me parece un tío que tiene una gran capacidad. Una gran parte de lo que hay en el libro también se lo debemos a él, porque la verdad es que cuida mucho los textos y realmente, pues bueno, ha hecho un trabajo maravilloso. Estoy muy satisfecho y desde aquí mismo pues quiero agradecérselo.
Bueno, es un libro, con su libro breve, yo creo que sí, no me da tiempo a leérmelo.
Es una colección de libros que tiene EpiWoz, que son mini libros, que son muy asequibles y que son muy oportunos para que alguien, por ejemplo, pues se entere de qué es un tema en concreto. Por ejemplo, este de hoy,
sí, son un tema monográfico que vamos a tratar sobre esto, y bueno, acláranos un poco qué es esta del Makerspace. Lo hemos tratado alguna vez aquí en el programa, lo has mencionado, pero bueno, cuéntanos
pues,
un poco.
Bueno,
esto.
Un Makerspace es un laboratorio ciudadano, fundamentalmente. Se trata de un espacio, un lugar. En Internet hay muchas cosas digitales, pero cada vez en bibliotecas y en otros sitios son importantes las cosas que no tiene Internet. Por ejemplo, un sitio para reunirse con todo tipo de equipos.
Para reunirse físico, hablamos,
sí,
¿no?
Físico,
un sitio virtual,
un espacio físico.
Es un espacio, ¿no?
Con kit de electrónica, con máquinas de soldar, de coser, impresoras y con todo tipo de herramientas, desde las tecnológicas como impresoras 3D hasta las más básicas como puede ser un destornillador, un alicate o cualquier cosa que podemos encontrar en nuestra casa, ¿no? Y luego, aparte de eso, pues es un espacio donde se impulsa la colaboración, el aprender de forma conjunta, hacer cosas, la socialización, y donde tienen cabida casi todas las propuestas.
Yo no sé, a veces, si esto es un término nuevo para una experiencia a lo mejor ya antigua, que se venía realizando de alguna manera, ¿no? Porque sí, siempre ha habido estos espacios, asociaciones de vecinos, o asociaciones culturales, o asociaciones juveniles, no lo sé. ¿Se
es
puede
un
ocurrir?
Término, como dices tú, aparentemente nuevo, pero no tan nuevo. O sea, quiero decir, ¿por qué? Cuando se hizo una encuesta por parte de la revista Library Journal sobre si bibliotecas de Estados Unidos tenían o hacían actividades, o programas de actividades maker, de fabricación, que es realmente lo que quiere decir, pues resulta que muchas hacían actividades, pero no las habían etiquetado como de fabricación. O sea, en bibliotecas se vienen haciendo muchas actividades creativas, pero que anteriormente a que surgiera este término de esa manera. Si bien el origen del término makerspace o fablab viene desde el ámbito de la informática, cuando los hackers compartían equipos para hacer cosas de manera conjunta, para compartir código, y luego ya más claramente en los años 90, en Alemania, tenemos un ejemplo que es CBATES, que es un laboratorio, un FabLab, donde informáticos o tecnólogos se reunían para trabajar juntos, pero dentro de una comunidad ciudadana.
O sea, cuando hablamos de un makerspace, es un espacio de fabricación o algo así, pero también de fabricación de ideas, no solo de fabricación de objetos físicos.
Sí, una colección de herramientas no define un maker. Es parte de ese makerspace, pero no define un maker. Lo que lo define son tres elementos. Por una parte, una comunidad de usuarios, una colección de herramientas y un deseo de crear cosas. O sea, el carácter definitivo de lo que sería un makerspace es un sitio donde podemos hacer cosas y podemos compartir nuestras herramientas o las herramientas de esa institución. Hay varios conceptos que son similares. Hemos hablado antes del hackerspace, o sea,
espacio... ¿Hackerspace es un espacio para hackear?
Sí, en principio vale. Es eso, era donde se reunían los hackers para compartir su propio hardware y para trabajar juntos. Claro que ya es una idea muy potente en sí mismo, tener un espacio donde juntas varias herramientas y donde trabaja mucha gente, intercambian conocimientos, intercambian ideas. Luego está el término que también a veces se utiliza de FacLab o laboratorios de fabricación. Esto se orienta más también al ámbito tecnológico. Luego está otro término que también es cuasi sinónimo, cuasi similar, que es coworking. O sea, coworking es varias personas que trabajan con otros en proyectos. Se refiere tanto a trabajar juntos en el mismo proyecto como al hecho de proyectos separados pero en un mismo lugar. Lo que da lugar a un concepto se llama polinización de ideas. O sea, que varias personas que trabajan en distintos proyectos se juntan, comentan y pueden hacer proyectos nuevos en cuanto a eso.
Sí, pero, bueno, estos conceptos a mí me están sonando también un poco a las empresas tecnológicas, ¿no? Cuando vemos una película, un reportaje, un documental que sale Google,
sí.
Es un poco, ¿no?, este método de trabajo de juntar gente... Que se van intercambiando ideas,
claro,
¿no?
Sí,
es un poco esto.
Es un poco eso, es que es una idea muy potente el de explorar con distintas herramientas, distintas personas, porque está muy lejos también de lo que son unas clases. Un makerspace puede programar clases sobre hacer determinadas cosas, pero no es eso exactamente. Aparte de programar clases, luego está la creatividad individual, la creatividad colectiva y el que cada uno pues trabaja en sus propias ideas. Hay una libertad para experimentar. Ese es un término como clave. Y se explora en función de la voluntad propia, de la empatía, de el talento ese que no tenemos y que no conocíamos. Y a lo mejor se nos da muy bien hacer una cosa que nunca pensábamos que íbamos a hacer.
¿Y estos espacios, dónde se ubican? Es porque se puede estar en una biblioteca, porque a lo mejor es un espacio que tenemos disponible, pero me imagino que habrá más lugares,
sí,
¿no?
Sí, normalmente, ya te digo, si veis que era un caso, pues era un espacio ciudadano que crea una serie de personas que están en el mundo de la tecnología. Pero las bibliotecas, desde siempre, desde toda la vida, han posibilitado el acceso a materiales de forma compartida. En primer término, pues eran libros, luego también empezaron a prestar DVDs, empezaba a prestar películas, empezaba a prestar música, ¿no? Y muchos de esos recursos, ahora mismo, que ya están en digital, ha hecho posible que las bibliotecas tengan que dedicar menos espacio a los libros y dedicar parte de ese espacio a trabajar de forma conjunta, ¿no? Y lo que están haciendo ahora mismo la mayoría de las bibliotecas es remodelar o reimaginar sus propios espacios para crear espacios donde la gente se junte, donde la gente esté cara a cara y donde la gente aprenda de forma conjunta. Ya incluso, bueno, te quiero decir que muchos de los grandes escritores crearon sus obras, en este caso libros, en las propias bibliotecas. Es el caso, por ejemplo, de Ray Bradbury.
¿Ah, sí?
Sí. Ray Bradbury, que ya dijo aquella frase que si quieres aprender, no vayas a la universidad, vete a la biblioteca. Bueno, pues él también fue novio de más de tres bibliotecarias.
No me digas, sí, lo que me gusta a mí, Ray Bradbury, me entero, yo me voy a poner a mentir.
Y él iba a la biblioteca y dice que escribió su obra más famosa, Fahrenheit 451, pasando 3 días a la semana durante 10 años en la biblioteca. Es lo que comenta aquí, tiene una frase por aquí que yo tenía recogida, ¿no? O sea, que las bibliotecas no son lugares para leer o para llevar en préstamo, sino son lugares para crear, para aprender y para relacionarse.
¿Y qué es primero?
Y lo que hace un makerspace es extender esa posibilidad.
¿Y es que es primero la huevo o la gallina? Pues yo no sé si es que primero tú creas un espacio y en el que va a poder la gente, o es un grupo de gente que solicita ese espacio. ¿Cómo funciona
esto?
Hay de todo.
Normalmente, las bibliotecas ya programan, como te he dicho antes, muchas de estas actividades que se podrían etiquetar como maker o de fabricación.
A iniciativa de las bibliotecas.
Sí, por ejemplo. ¿Qué hacen muchas bibliotecas? Pues, aparte de proporcionar wifi, también tienen pues talleres para costura, para coser. Tuvimos aquí a Manolo, por ejemplo, de la Biblioteca Villa Mayor, que nos contaba que él, sin tener este concepto de makerspace, que nunca tuvo, reunía a las gentes mayores de su comunidad, de un pueblo de aquí al lado de Salamanca, de Villa Mayor, para que trabajasen vistiendo a la biblioteca. Y como esas señoras mayores estaban enseñando cómo tejer a chicas más jóvenes. Eso que él o mucha gente no había caracterizado o no había etiquetado, pues es una actividad maker.
Mira, claramente. Esa actividad se hizo en el colegio donde iban mis hijos, por parte de LAMPA, porque como, claro, fundamentalmente son madres todavía las que van a buscar a los hijos, querían un espacio para hacer tiempo en lo que hay una actividad extraescolar y no tener que estar tomando café en un bar. Y empezaron a hacer punto también, y luego lo hicieron por el colegio, iba gente joven,
mucha gente dice, bueno, pues eso, por ejemplo, me vale, un colegio tiene ya sus laboratorios, pero claro, el espacio que está más horas abiertas en un colegio, teóricamente, o en una facultad, que es la biblioteca. Y realmente, pues bueno, es el espacio, yo creo que más posible para realizar todo este tipo de tareas. Tienes la teoría y tienes también la práctica, y cada vez se intenta pues aprender a través de la práctica. Y la biblioteca cada vez hace más cosas, cada vez somos más creativas. Te solo proporcionamos información directamente, o sea, que iba la gente a buscar esa información. Ahora una biblioteca que hace ya genera contenidos, hacemos blog. Hacemos listas de guías de selección de lectura, hacemos recogida de información de empleo y hacemos un boletín. Pues todo eso son ya actividades creativas, y ya las bibliotecas más avanzadas incluso están haciendo actividades de edición. Veíamos hace unas semanas que hablábamos aquí del tema de que cada vez más bibliotecas están implicadas en actividades de edición. Así que el próximo gran salto era ya trabajar en otras cuestiones y trabajar con la gente. Y eso es lo que hizo pues Connie Hill, que era una bibliotecaria de Chattanooga, que con la llegada de los recursos digitales, de los libros digitales exactamente, pues ya se dio cuenta que como un 20% de la gente que acudía a la biblioteca, como ya podía prestar desde casa, pues resulta que ya no acudía, y se le ocurrió vaciar toda una zona de 400 metros cuadrados y hacer un salón para su comunidad, donde la gente podía ir a hacer cualquier cosa, aprender. Ella puso allí herramientas para que las utilizaran, y de esa manera pues creó un nuevo espacio. Y estos espacios en bibliotecas en los últimos 5 años han replicado, o sea, han crecido como 14 veces en los últimos años, de los que había a los que hay. O sea, se está replicando continuamente. Te doy datos, por ejemplo, de una encuesta que hizo Burke en 109 bibliotecas, pues mira, tenían ya como makerspace o espacio de fabricación el 41%, o sea, casi la mitad de bibliotecas de las que se recogen en esta encuesta ya tenían un espacio de fabricación. Luego, un 36% planteaban crearlo, y solo no planteaban tenerlo un 24%.
¿Estamos hablando de ejemplos americanos? ¿Hay un ejemplo más cercano que podamos...?
Aquí en España, pues bueno, aquí en España tenemos la tabacalera, Si conoces ese espacio, es un espacio también pues que es biblioteca, es un Fazlat. También tenemos en Madrid otro Fazlat y también una antigua fábrica que hay en Barcelona, también la han convertido a biblioteca y están haciendo actividades de este tipo, así como algunos de los más sobresalientes. Hace cosa de 2 meses o así, nos hemos reunido, gente que estamos trabajando en torno a esto, para hacer una mesa redonda. Venía además a ese encuentro el director del FazLab de la Universidad de Harvard, y bueno, fue una cosa muy interesante y muy enriquecedora para todos nosotros. Luego, si es verdad que se utilizan diferentes términos, se utiliza maker, o creación, o espacio creación, se utiliza el término, por ejemplo, lab de laboratorio, se utiliza el término digital también, pero bueno, lo más importante o lo que más se utiliza también es makerspace.
Sí, está hablando de un entorno de que la gente se junta, comparte experiencias con unas herramientas. Vamos a poner un poquito de música, Julio,
sí,
¿te parece?
Vale, muy bien,
estamos más o menos
bueno,
como en la mitad.
Pues, ¿qué vamos a poner de música?
Sí.
Ayer mismo estaba yo allí tan tranquilo, haciendo mis cositas, compartiendo mis cosas en redes sociales, y vi que un grupo de Salamanca había grabado un disco nuevo y había hecho un vídeo, y yo vi, claro, la imagen y pensé que era una biblioteca. Me empecé a enterar y resulta que luego este trabajo, este vídeo, lo habían hecho directamente en una librería, en Letras Corsarias, de aquí de Salamanca, ¿no? Son las extragenuinas y veréis qué tema más potente, ya son pan rock. Han estado también en nuestro programa, Viviendo en la Era Pod, y realmente es una propuesta muy curiosa porque esta canción precisamente nos habla de Nietzsche.
Vamos a verlo. Estábamos escuchando este tema de un grupo, además, también utilizando un espacio como una librería también para crear todo, hacer un tipo de creación musical al hilo de lo que estábamos hablando, el Makerspace. Estábamos pensando también cuando estabas hablando, Julio, que esto va más allá simplemente de hacer cosas, ¿no? Esto de juntarse diferentes pensamientos, diferentes personas con diferentes creatividades en torno a ideas, en torno a herramientas, va más allá, ¿no? Sí, es una cultura participativa y también es una manera de que la ciudadanía participe, ¿no? La vida ciudadana en la sociedad.
Claramente, bueno, un espacio Merkel está bajo el auspicio de una mentalidad que prevé que la participación en la que unos enseñan a otros. O sea, un aprendizaje entre personas, a veces no del mismo nivel, sino de distinto nivel de conocimientos que se enriquecen en un espacio en común. Que eso es una idea muy potente. Y de esa manera amplían su misión de compartir recursos, y es lo que dijo Steger. Steger habla del aprendizaje y dice que la creación de un producto significa un refuerzo para cualquier aprendizaje, o sea, la parte práctica, la parte de allá. También hay otro especialista que habla de cultura participativa, que ya la gente no es mero receptor de la información, sino que cada vez va siendo más creador de información. Y esto es lo que vemos, por ejemplo, en las tendencias que nos marca la CRL o la ALA, ¿no? Le dice que los usuarios ya no son meros receptores, sino también son creadores de información. Y esto tiene una incidencia en lo que se llama ciencia ciudadana. Ahora cada vez está hablando de la divulgación científica, de la alfabetización, por ejemplo, en salud o en otros campos, pues todo tiene esto en común. Y la razón de todo ello es compartir. Además está dentro de un entorno en el que se ubica, que también son las ciudades inteligentes, ¿no? Es una nueva generación de servicios bibliotecarios que se integran en esa infraestructura de la ciudad inteligente. ¿Por qué? Porque se consideran que las bibliotecas cada vez son más anclajes de su comunidad. También son nodos para conectar gente, para la socialización, para marcar una identidad común dentro de esa gente. Entonces, eso es lo que pretende la biblioteca con esto, es convertir la biblioteca en el salón de la comunidad, donde la gente que normalmente identificaba la biblioteca con los libros, la identifique también con otras cosas, con aprender, con compartir cosas, pero no solo en el ámbito libro, sino en el ámbito físico. Gente que a lo mejor nunca entró en una biblioteca porque consideraba que eso no iba con él, que él no le gusta leer, puede ir por otras razones y puede aprender de otra manera, de una manera más práctica. Y esa es una de las cosas más importantes que tiene lo que sería un espacio de fabricación. Además, subyace también otra idea muy del siglo XXI, que es la economía colectiva o la economía social. O sea, que tengas los recursos que tú necesites, no en tu casa, sobre todo aquellos que son más costosos, sino en un espacio en común. Y que con esos recursos que tú puedes llevarte en préstamo, que puedes utilizar en un sitio como puede ser una biblioteca, otro tipo de sitio, pues puedes aprender de otros. No solo vas a usar la herramienta, sino que alguien te va a enseñar a cómo se utiliza. Una economía compartida directamente. Y esto refuerza el que también otra de las cosas que se comentan siempre, el empoderamiento de los ciudadanos. La biblioteca es un espacio así comunitario y creativo. Es un conector entre personas, es un centro también de tendencias tecnológicas y es también una incubadora de ideas para crear cosas de forma común, conjunta. ¿Y esto nos lleva a qué? Pues nos lleva a que en ese espacio podemos desbloquear nuestra imaginación, hacer cosas que nunca pensábamos que íbamos a hacer, impulsar la colaboración con otras personas, desarrollar una entidad comunitaria, desarrollar nuestro propio talento creativo y también mejorar el rendimiento. Y todo esto se basa también en otra idea también del siglo XXI, que es la psicología positiva. En estos espacios normalmente se ponen carteles como que tú estás en el lugar correcto, o también se pone este es un sitio donde has venido a experimentar, a soñar y a aprender. Todas esas cosas refuerzan lo que sería esto que llamamos colectividad ciudadana o creatividad ciudadana.
¿Y cualquiera puede participar? O sea, por ejemplo, una persona está diciendo que se va a aprender, pero también se va a enseñar, ¿no?
Sí.
Se puede partir de la iniciativa ciudadana, ¿no? No de la iniciativa de la institución.
Sí, mira, cuando se crea un makerspace normalmente se instancias en una biblioteca, instancias de la propia biblioteca, pero muchos de ellos se han creado instancias de que ya existían asociaciones, o grupos que estaban trabajando en eso y que han querido impulsar un proyecto, y qué mejor lugar para hacerlo que el espacio más democrático de todos, el espacio de derecho por antonomasia, que es una biblioteca. Directamente esa es la cuestión, ¿no? Y existen, pues, en todo tipo de bibliotecas, se están creando, ¿no? Ha empezado en, bueno, no se sabe muy bien dónde empezaron, probablemente en bibliotecas públicas, en Fonville, en la biblioteca también de Chattanooga, pero luego se han extendido, se han replicado en todo tipo de bibliotecas, de bibliotecas escolares, bibliotecas universitarias, bibliotecas públicas, o sea que es algo que se está haciendo muy comúnmente, es la próxima gran innovación ahora mismo en el ámbito de las bibliotecas.
Por ejemplo, en la Universidad de Salamanca, ya que estamos aquí, ¿no? ¿Qué se podría hacer respecto a esto? ¿Cómo se podría empezar en una universidad, bueno, un servicio de bibliotecas español, así más tradicional? No sé, ¿tú qué plantearías?
Sí, probablemente ya muchas universidades ya están haciendo cosas de este tipo sin llamarlo de esta manera. O sea, actividades creativas. Nosotros ya mismamente estamos dando cursos, clases. Ahora ya casi todas las bibliotecas que se diseñan tienen un espacio de aprendizaje. Pues de ahí a lo otro ya no queda nada. Normalmente se recomiendan 5 pasos, ¿eh? Y el primer paso es que tú programes actividades, programes cursos. Lo de programar cursos a hacer un espacio donde la gente puede ir a hacer lo que necesita y a empezar a introducir determinadas herramientas y enseñar cómo funciona esa herramienta. Y de ahí ya, pues, a crear el Makerspace, pues sería el paso definitivo de todos.
¿Y qué personal? ¿Deberíamos contar con la formación específica o solamente con un poco de imaginación y buena voluntad?
Según la estadística esta que hablo yo de Library Journal, la mayoría de los makerspaces están funcionando con bibliotecarios que, bueno, lo que tú tienes que buscar es un bibliotecario que esté implicado, qué cosas sabe hacer tu personal, que es capaz de trabajar o no trabajar, sobre todo gente que esté muy ilusionado con hacer cosas. Uh-huh. Y a partir de ahí, luego buscar esas correlaciones de alguna manera, buscar lo que se llaman los mentores. ¿Qué es un mentor en un espacio de fabricación? Pues son esas personas que precisamente nos van a ayudar de forma voluntaria a hacer cosas. Y luego también están la gente que tú puedes contratar. Si la biblioteca tiene un determinado presupuesto y lo puede dedicar a esa tarea, pues puedes coger, hablar con una persona que es especialista en impresoras 3D y que enseña a la gente cómo trabajar con una impresora 3D. Quiero decir, existen esas 3 posibilidades, pero el peso, o el mayor peso, lo llevan fundamentalmente los bibliotecarios, que de esta manera se convierten, pues, en una especie de relaciones públicas con su comunidad, de buscar a esa gente que es capaz de o quiere enseñar a otros, porque es muy satisfactorio el poder enseñar y de forma así voluntaria y de forma que no tengan que pagarte nada, ¿no?
Uh-huh. Pues no sé si lo pediremos para el próximo año, sí, para este curso académico.
Y además en las universidades, pues bueno, fíjate, las universidades de ciencia, las que se llaman de STEM, que es las ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, pues es el hecho de trabajar de forma práctica conecta perfectamente con el tema del aprendizaje, pero también en humanidades digitales, que no parece más lejano. Las humanidades digitales lo que posibilitan es un salto a hacer otro tipo de investigación en humanidad, trabajando, por ejemplo, con minería de datos, con otras herramientas digitales que nos permitan trabajar mejor, sacar mayor rendimiento a todos esos recursos.
Bueno, Julio, pues creo que vamos a terminar el programa. Vamos a con estas líneas que nos apuntan, nos da para meditar un poco, sí, sobre nuevas actividades que podemos desarrollar en las bibliotecas, o por lo menos cambiar un poco el concepto y la visión de lo que estamos haciendo, o animar a nuestros usuarios a que nos demanden otro tipo también de servicios y de actividades. Y te voy a recomendar, como a todos nuestros invitados, te voy a pedir, perdón, que nos recomiendes un libro.
Sí, yo, como te he dicho, esta Navidad mi cuñada me regaló un libro, así por sorpresa. El libro es una biografía del grupo Golpes Bajos. Golpes Bajos, probablemente de los grupos de la movida, fue el de mayor calidad. Sin embargo, solo publicaron 19 canciones en 2 mini LPs y en un LP que hicieron. Y son magníficos. Yo creo que es una obra redonda, consolidada y diferente, porque cada uno es distinto, uno es más conceptual que otro. Pero la obra esta a mí me ha gustado en especial, ¿por qué? Porque el autor casi no hace nada. El autor se ha dedicado a hacer una pequeña introducción dentro de cada uno de los capítulos, y luego directamente lo que ha cogido, las entrevistas que se hicieron en radio, en televisión y otras que ha hecho él, juntarlas todas, ir abordando cada uno de los temas, desde cómo trabajaba el grupo para componer las letras, a cómo se hizo este disco. Y es un testimonio, pues eso, de primera mano, de los propios protagonistas, que son los que te hablan en el libro, y a mí me está resultando maravillosamente
interesante. ¿Y se titula el libro,
Julio? Ahora te lo digo, aquí lo tengo. Se titula La historia oral de los golpes bajos, escenas olvidadas, la historia oral de los golpes bajos. El autor es Xavier Baliño, Galicia, y lo ha publicado FM.
Muy bien, Julio, pues muchas gracias. Nos quedamos con esta recomendación. Y nada, os esperamos para la próxima semana con un nuevo tema que os estamos ya preparando aquí en Planeta Biblioteca.
Muchas gracias a todos.
Escuchas Radio Universidad de Salamanca 89.0 de la FM y radio.usal.es.